Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia radio, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Al otro lado nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guille Gamboa. Y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra Historia Radio hablamos de Antonio Machado, uno de los mejores poetas españoles, el representante más joven de la generación del 98, pensador, dramaturgo, narrador y un grande que murió en el exilio, que vivió en Madrid y que nació en Sevilla, tal como él mismo escribió: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Hoy hablamos de Antonio Machado.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Y hoy empezamos con el momentazo de Carmen Sánchez Risco.
Te he visto pompón, minifalda, rollo animadora.
Totalmente.
Está total, está total.
Totalmente, me he traído el quito.
Se ha subido a la mesa y todo, madre mía.
Sí, sí, es que la estoy viendo, de verdad. Bueno, que nada, que hoy vamos a investigar a Machado y vamos a darle un repaso a la infancia, que parece que le persiguió y le acompañó a lo largo de su madurez y a lo largo de su obra. Y es curioso que el último verso que escribió en vida evocara su infancia. Vamos, a partir de ese papel arrugado que hallaron en el abrigo del poeta, lo halló su hermano pocos días después de la muerte, se leía estos días azules y este sol de la infancia.
Qué bonito.
Pues bien, vamos a demostrar que con una infancia como la suya es que es normal el talento, la creatividad que demostró este hombre y que se acordara de aquellos días. Para empezar, estos días azules y este sol de la infancia nos deja claro la soleada niñez de Machado, en sentido figurado, pero especialmente, ojo, en sentido real, ya que ese sol de la infancia del que habla yo lo calificaría de abrasador. Machado nació un 26 de julio en Sevilla, lo cual los que conocen...
Una calor, una calor, vamos.
Porque además su infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ¿no?
Ahí está, o sea, imagínate... El verano sevillano, la temperatura, los cielos azules son perennes en esta maravillosa ciudad. Y luego los recuerdos de un patio de Sevilla, que qué patio, quiero añadir yo, nada más. El patio del Palacio de las Dueñas, propiedad de la Casa de Alba, que cuántas cosas nos podrían contar las piedras de este patio. Pero bueno, como no hablan todavía. ¿Y por qué Machado nació en el patio del Palacio preferido de nuestra Cayetana de Alba? Pues porque vivían allí de alquiler toda la family, todos juntitos, Imaginemos lo que sería despertarse cada día en semejante lugar, compartir tiempo con los abuelos, que también vivían con ellos, ese patio donde madura el limonero y donde ponerse hasta arriba de dulce, el sueño de cualquier niño,
hombre,
porque los abuelos maternos de Machado trabajaban en una confitería que estaba en la calle Triana, así que barra libre de chuches.
Madre.
De hecho, él mismo cuenta como en la época de Pascua, que era la época en la que se le daban dulces a los niños, él siempre presumía de tener la golosina más grande, comparándola con la de los otros niños. Y una vez su abuela le corrigió diciéndole que no y le dijo que dónde tenía los ojos. Algo que Antonio añadió: seguiría preguntándome toda mi vida dónde tenía yo los ojos. Bueno, siguiendo con la abuela, en este caso la paterna, Cipriana o Cipri para los amigos, era extremeña de Zafra y era una adicta a los pinceles. De hecho, expuso en Sevilla en varias ocasiones y parece que era una excelente copista de Murillo. Gracias a Cipriana, Machado disfrutó del arte del posado. Vamos, disfrutó o sufrió, porque tú imagínate con 4 años tener que estar ahí horas y horas quieto para que la abuela te pinte. En cualquier caso, desde su infancia, pues estuvo muy cerca del arte, de los óleos, de los lienzos, y seguro que esto también, el curtirse como modelo, pues le daría una experiencia a la hora de escribir. Vamos ahora con el abuelo paterno, que era un personaje, Antonio Tocayo, ¿vale? Era médico, zoólogo, muy fan de la teoría de la evolución de Darwin, que se empeñó el hombre en divulgar en una Sevilla excesivamente conservadora. El caso es que fue un modelo a seguir, es un tipo que viajó por todo el mundo observando fósiles, restos arqueológicos, vestía de un moderno que no te puedes imaginar, con ropas extranjeras, y su indumentaria favorita era el gabán blanco, con el que le reconocía todo el mundo por allí. Su padre era abogado, el padre de Machado, periodista y también investigador de folclore. Este dejaría en Machado un gusto por la bohemia y el teatro que llevó a nuestro Antonio a probar suerte como actor. Y fue meritorio en la compañía de María Guerrero, Pero la fama cuesta y pronto se dio cuenta de que en vez de memorizar los textos de otros, él lo que quería era escribir los suyos. De hecho, lo de estudiar no parece que se le diera muy bien. Yo entiendo que con semejante caldo de cultivo en la infancia, tanto estímulo creativo, tanto dulce, tanto contacto con el arte, la ciencia, un lugar idílico de nacimiento, pues es normal que estudiar le pareciera un tostón al pobre. Antonio Machado era muy dado a los suspensos. Fue mal estudiante. No logró sacarse el bachiller hasta los 25. Además, lo del deporte no es que le apasionara mucho, ¿eh? Debió ser del club, como yo, de aquellos que piensan que correr es de cobardes. Porque para obtener el título de bachiller, se dice, se cuenta, se rumorea que tuvo que escribir una instancia al rey para que le eximiera de dos asignaturas, y una de ellas dicen que era la gimnasia.
¡Ay, madre, la gimnasia!
Claro, en cualquier caso, la infancia de Machado fue mágica, privilegiada, y yo estoy convencida de que determinó ese talento que luego desarrollaría él escribiendo.
Esto es Otra Historia de los Cementerios de Madrid.
Y estamos con Ainara Aristoy de Funerarte, la asociación que lo está petando en las visitas guiadas de los cementerios.
¡Hombre!
Bueno, madre mía.
¿Qué tal, chicos?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Muy emocionada, estoy muy bien, muy feliz.
Sí, no, sí. Es que ya me ha llegado el rumor que dice que es que lo hacéis muy bien.
Todos invitadísimos, por favor, ¿eh?
¿De qué cementerio de Madrid vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de un lugar que presuntamente también es un cementerio, pero que nadie lo asocia con que sea un cementerio. Es un sitio al que normalmente la gente va a hacer sus carreritas, vamos incluso de picnic, y es el pulmón, uno de los pulmones verdes de Madrid.
Y ahora me dirás que es el Retiro. ¿O qué?
¡Correcto!
¡Sí! Hay un cementerio en el Retiro.
Bueno, vamos a poner todo entre comillas. Presuntamente ahí está enterrado uno de los críticos taurinos más famosos del siglo XIX en Madrid. Un crítico taurino que no hablaba, que tampoco escribía, que sí que oía, y ladraba.
¡Ladraba!
¡El perro Paco!
¡El perro Paco!
Y es hilarante cómo el Madrid del 19 confió en el criterio taurino del chucho. Porque es que encima el perro, me vais a perdonar, pero era un chucho feo. Pero que llegó a ser crítico taurino, y bueno, ya sabéis la historia, pero a mí me parece tan maravilloso.
Bueno, pero cuéntala, porque habrá gente que no la conozca.
Pues esto era así una vez un perro que se encontró con el marqués de Bogaraya, que después sería alcalde de Madrid, tomándose un aperitivo en el café de Fornos, ahí el hombre pasando el rato. Y el perro, que tenía más hambre que carpanta, lógicamente lo que hacía era pedir comida. Demandaba alimento, pues y hacía cabriolas, hacía tonterías. Al marqués de Bogaraya parece ser que le hizo gracia el perrete y le dio de comer. Y el perro Paco, que era perro pero no tonto, dijo, ¿cómo? ¿Que aquí hay comida? Aquí me vengo yo cada día. Dicen que se llama Paco porque el marqués de Bogaraya le conoció el día de San Francisco. Y hay quien dice que Nanay, que se llama Paco porque le recordaba a un amigo suyo que era más feo que otra cosa.
Como el perro.
Como el perro. El caso es que es curioso que el perro Paco empezó a ser conocido en todo este ambiente de gente de pasta, de gente adinerada que se tomaba el aperitivo cada día. Y cuentan que un día se cruzó con Frascuelo. Frascuelo, uno de los grandísimos toreros del 19, que siempre iba con el lagartijo, ya sabéis, Pinipón, los dos en cartel. Y es que la parte bonita dicen que es que se lo llevó a los toros. Y el perro Paco que entra a los toros, y el perro Paco que dice, ¿cómo? Este torea bien, me quedo calladito. Este torea mal, le monto un pollo, empieza a ladrar, empieza a aullar, y lo que es más grave, toda la plaza con el perro Paco. Que el perro Paco ladraba, todo el mundo, ¡fuera, fuera! Que
el perro ladraba Paco todo el mundo, ¿no?
Pero muy fuerte. Sí. Bueno, un día sale Pepe el de los Galápagos. Pepe el de los Galápagos, que tenía un bar. Que de toros era un poco como yo, ¿eh? Ni idea. Y coge el hombre y se pone a torear ahí. Bueno, os podéis imaginar el desastre porque no tenía ni idea. Y el perro Paco, que dice, este torea fatal. Se pone a ladrar, toda la plaza con él, todo el mundo abucheando al pobre Pepe. Sale humillado de lo que es la arena, pero se queda ahí como una esquina barruntando, mirando al perro Paco. Se le inflamó la vena esta del cuello, yo creo, y todo. Ya se está poniendo rojo de la mala gaita que le estaba entrando. Cogió el estoque, vio al perro Paco en una esquina, cogió carrerilla y ¡zarca! Sí, al pobre perro Paco lo mató, se montó una, tuvieron que protegerle, querían darle una paliza por matar al perro Paco. Bueno, una
no
cosa,
se hace,
cuentan,
se
que se llevaron al perrete al retiro y que le enterraron allí. Porque ya en el siglo XX, alguien muy avispado con esta historia de que estaba enterrado en el retiro, hizo una colecta para poderle hacer un monumento. Nunca trascendió quién hacía la colecta, ¿por qué? Porque las 3.000 pesetas que recogió, sabéis dónde están, ¿no?
Se la llevó a su casa.
En su bolsillo, porque nunca apareció ni la persona, ni el monumento, ni sabemos si realmente está el perro Paco en el retiro o no. Oye, fijaros que el perro Paco sigue coleando. Hay un restaurante en Madrid que cuando vengan a vernos ya digo el nombre, ¿vale? De momento lo dejamos así como... Pero ahí en este restaurante os podéis tomar un bistec de fornos al gusto del perro Paco. ¡Ojo, cuidado!
¡Qué bonito! Machado nació en una familia de intelectuales en un entorno que políticamente pues miraba a la izquierda, como ya hemos visto. Los Machado se vinieron a vivir a Madrid cuando Antonio tenía 8 añitos. De su juventud madrileña, poca cosa. Ya os hemos contado pues que no era muy buen estudiante, se tiró 8 añazos para terminar el bachiller. Y lo más fuerte, el colmo de Antonio Machado, es que dicen que suspendió lengua y literatura.
¿Cómo, de verdad?
Esto sí que es fuerte.
Madre.
Bueno, a medida que iba cumpliendo años, Machado iba entrando en el círculo de la bohemia madrileña y fue conociendo a lo mejorcito de cada casa, literariamente hablando, claro. Y enseguida entró en el ruedo de las letras por la puerta grande. Su primer libro de poemas, Soledades, publicado en 1903, supuso el pistoletazo de salida para su despegue literario. En este primer libro, pues ya hay mucha vida reflejada. Por ejemplo, Soledades tiene un cierto sabor parisien. Machado había viajado 2 veces a París, a la capital de la luz. Durante el primer viaje, en 1899, entró a trabajar en la editorial Granier y allí coincidió con 2 grandísimos, Pío Baroja y Oscar Wilde. Imaginaos la tertulia que se montaban aquí todos.
Hombre, tenía que ser.
El nexo entre todos ellos fue Enrique Gómez Carrillo, probablemente el más olvidado del grupo. Escritor, dramaturgo, periodista. Era ni más ni menos que el marido de la Raquel Meyer, de la Meyer. Una mujer celosa que, según los mentideros de la época, fue responsable de entregar a Mata Hari la espía a los franceses. Nada más y nada menos. Aunque esta historia parece más falsa que una moneda de 3 euros.
¡Qué pena!
En un segundo viaje a París, en 1902, Machado se cruzó con otro grandísimo, Rubén Darío. Un encuentro que le cambió la vida. A ver, los primeros poemas de Machado pues tienen cierto halo del romanticismo de ese Bécquer que todavía estaba de moda en ciertos círculos literarios. Y a partir del encuentro parisino con Rubén Darío, su poesía se entregará de cabeza al modernismo incipiente y lleno de simbología. Y de ese tipo de poemas le salió Soledades.
Sí que le influyó, sí.
Pero bueno, Machado daba para mucho y Soledades hueve a muchas cositas. Por ejemplo, tuvo tiempo de meterse en fregaos y no solo políticos, de los que luego hablaremos. A ver, el primer premio Nobel que ganó un español fue el de literatura. Y fue para un matemático, José Echegaray, que además de escritor, era ingeniero. Le dieron el premio Nobel de literatura en 1904.
Qué curioso.
Y en España, pues se lió parda.
Claro.
Un grupo de intelectuales que andaban pidiendo a gritos que la cosa literaria cambiara, que reclamaban la modernización del país y que clamaban diciendo, mira, vamos a salir de este agujero en el que nos hemos metido en 1898 con la pérdida de las últimas colonias. Bueno, pues este grupo, esta pandilla, se echó las manos a la cabeza. Según ellos, ese premio Nobel olía a naftalina.
Pero es que era muy raro, ¿no?
Que Echegaray representaba una España corroída por los prejuicios y la superchería. Que su forma de escribir estaba pasada de moda. Y dijeron, Echegaray, nanay. Y ni cortos ni perezosos firmaron una proclama llena de lindezas contra el Nobel. Pobre Echegaray.
Pues sí.
Bueno, pues entre estos intelectuales, ¿quién fue de los primeritos en echar la firma?
No me lo digas. Machado.
Correcto, Antonio Machado. Esta pandilla todavía no lo sabía, no podían saberlo, pero los abajofirmantes de este pedazo de proclama estaban fraguando la generación del 98. Y ya estamos con Irene Guiluz de Madrid School. Pues, ¿qué nos has traído esta semana, Irene?
Pues cosas. Yo siempre traigo cosas.
¿Qué cosas nos has traído? A ver.
Pues fíjate, voy a contaros algo dulcecito. Y es que en mitad del siglo XIX, más o menos, 1844, creo, 45, pues llegó una caravana de comerciantes a Madrid, ¿no? Para ganarse la vida y venían desde Lugo. Y no sé si conocéis a lo mejor a uno de ellos, que se llamaba Matías. No sé si os suena un tal Matías que hacía cosas dulcecitas en un taller.
Hombre, el chocolate, ¿eh? De Matías López.
Matías López. Es súper curioso porque el chico, porque llegó siendo un chico jovencito, no tenía casi educación y empezó aquí a estudiar en Madrid matemáticas, francés, administración, y la empezó a estudiar a la Escuela Progresista de Madrid. Y el chico pues también trabajaba, claro, porque se tenía que mantener de alguna manera, y trabajaba en un ultramarinos, y resulta que en ese ultramarinos había un obrador pequeñito de chocolate. Y cuando llevaba aquí pues como, ponte, 6 o 7 años, bueno, pues empezó a conocer más el proceso, a cómo se elaboraba a mano, y decidió salirse del ultramarinos y sacarse, bueno, de la manga, la verdad, un pequeño obrador en la calle Jacometrezo. Y la verdad es que creó ese obrador y lo llamó Chocolates y Dulces Matías López. Hizo una estrategia de marketing buenísima, que era mandar a su mujer, su hermano y a su cuñado, les mandaba a las tiendas de otros chocolates o a los ultramarinos de Madrid, y les decía, y les hacía que fuera y les preguntara al dependiente: oye, ¿pero tenéis chocolate Matías López?
Sí.
Y como no tenían, pues él a los 2 o 3 días se pasaba por allí y lo vendía. Entonces su chocolate, vamos, empezó a ser cotizadísimo.
Claro,
¿no? Que ese hombre era una cosa muy curiosa porque producía un chocolate de muy buena calidad y a muy buen precio, pero claro, lo hacía manualmente. Entonces empezó a investigar un montón de formas de producción para dejar de producirlo a mano y producir más a máquina. Entonces viajó por toda Europa, implantó un sistema de máquinas de vapor, y 10 años después de abrir el pequeño obrador que había abierto, pues abrió otro en la calle de La Palma, en el 8 de La Palma. Mm. Que no sé si sabéis cuál es el edificio del 8 de La Palma. Y era la antigua fábrica de velas reales de Madrid. Y llegó a producir 5.000 kilos de chocolate al día.
¿5.000 kilos? Madre mía.
Eso era el 80% del consumo de chocolate en España. Era muy loco, ¿eh? Se lo vendía a todo el mundo. De hecho, llegó a ser tan conocido que creó la primera campaña publicitaria de España y llegó a ser el proveedor oficial de chocolate de la Casa Real.
Ah, sí.
Era un tiempo listo, ¿eh?
Era muy, muy listo. Muy listo. Y además, si tenemos en cuenta que en ese momento la población, más del 50% de la población, creo que era como el 54%, era analfabeta, se dio cuenta que tenía que vender su producto a través de dibujos.
Claro.
Que no lo podía vender a través de letras porque nadie lo iba a entender. Así que creó ese famoso logotipo, esos famosos dibujos de las tabletas de El Gordo y el Flaco, que lo llaman, ¿no?
Sí.
Es que salen dos, no, para los que no lo conozcan, salen dos personajes muy flaquitos, ahora es un dibujo, es como un tríptico, ¿no? Salen dos personajes muy flaquitos a la izquierda y dice: antes de comer, chocolate Matías López. En el centro, pues dos personas así como normotalla en el centro, e indica, pues comiendo la cantidad justa de chocolate Matías López. Y a la derecha, pues dos personas gorditas, de esto si te pasas de comer chocolate Matías López, pero estarás muy contento, ¿no?
¡Qué grande!
Resumiéndose un poco su historia, se le quedaba a Madrid pequeño, se fue al Escorial, cuando llegaban la gente al Escorial, todo el Escorial olía a chocolate. De hecho, la fábrica estaba al lado de la estación de tren, y lo que hizo fue meter varias máquinas, incluso vías, dentro de su propia fábrica, que era una antigua refinería de azúcar, y metía ahí dentro las máquinas para poder cargar el chocolate y repartirlo a toda España mucho más rápido.
Claro.
Era Willy Wonka, era madrileño, bueno, era de Lugo,
sí, sí,
pero
sí.
Vaya.
Pero bueno, que toda la carrera la hizo en Madrid.
Es una carrera.
Sí.
Grande Matías López, En Esto es Otra Historia Radio hablamos de Antonio Machado, este joven mal estudiante que, sin embargo, triunfó en el mundillo literario con su primer libro y que, mira tú, consiguió sacar la cátedra de francés en un insti de Soria, allá por el año 1907. De aquí, de su experiencia en Soria, salió el poemario más conocido de Machado, Campos de Castilla. Dio un giro a su estilo y se alejó del modernismo de Soledades para fijar su mirada en el paisaje castellano, pero no solo de la naturaleza. Se pone de manifiesto su preocupación filosófica, su preocupación por el tiempo, esto que siempre le persiguió. Surge un Machado regeneracionista y patriótico, que con otros intelectuales sueña con hacer una España más moderna. Por allí andaban pues La Pandilla, Unamuno, Valle Inclán, Azorín, Baroja. A esta pandilla, hemos dicho, con ideas de cambio, los conocemos hoy como, lo hemos dicho, generación del 98.
Claro.
Todo el mundo acepta que el nombre se lo puso Azorín. Ahora bien, le costó bastante dar con la fecha exacta. Al principio se le ocurrió que eran la generación del 1896.
A la generación del 96.
Le pareció bien eso. Luego, después le sumó un año y la llamó a la pandilla generación de 1897. Pero no se quedaba a gusto, así que al final dio con el año. ¿Qué hizo? Le sumó uno más y les llamó generación del 98, y eso pareció que bien, todos contentos.
Ya todos están contentos, claro.
Sí, bueno, contentos tampoco.
Ah, no.
No, tampoco. Porque sus obras son críticas, pesimistas, preocupadas por la identidad española, Unamuno acuñó eso de...
¡Me duele España!
¿Eso era el plan? Bueno, pues todo esto está en Campos de Castillo. Entonces, fíjate que parecía que iba a hablar solo del trigo y los campos, ¿no?
Sí.
Pero no, no, no. No.
Fíjate,
Aquí aparecen los versos más famosos de Machado, entre otros esos a los que después Joan Manuel Serrat pondría música.
Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.
También recoge este poema la mayor tragedia de la vida de Machado. La muerte
en Campos de Castilla.
En Campos de Castilla.
Este libro, madre mía.
Sí, la muerte de Leonor, sí. Su señora. Cuando Leonor le dio por morirse, Machado salió huyendo de Soria, huyendo como alma que lleva el diablo. El recuerdo le ahogaba. Consiguió sacar su plaza de catedrático de francés en Baeza.
Se y fue a, de Soria y se
y
fue
allá
a Baeza.
Que se fue, sí, claro. Se fue a Jaén. Con sus ideas, sus escritos, sus recuerdos y sus versos.
Muy bien.
Como profesor dicen que era blando, fíjate, en los exámenes, que aprobaba un poquito así a tutiplén. Antonio, yo creo que más que la nota, quería despertar las mentes de sus alumnos e invitarles a pensar. Estaba más preocupado por sacar otras cosas. Bueno, en Baeza estaba él pues bastante tranquilito, lejos de los recuerdos sorianos. Por una parte, guay. Lo que pasa es que Baeza le aburría pues soberanamente.
Y en Baeza no.
Estaba un poco alejado del dolor, pero estaba aburridico.
Sí.
Veía grandes diferencias entre Soria y Baeza y lo llevaba tan mal que llegó a hablar de su exilio en la ciudad jienense.
Ay, pobre.
Y eso que todavía no sabía lo que era el verdadero exilio.
Pues sí.
Eso, lo que pasa es que, bueno, aprovechó para estudiar filosofía y para escribir mucho. Eso sí, escribió mucho. Allí, en 1916, se encontró con otro de los grandes poetas españoles, Federico García Lorca, claro. Sí. Lorca es todavía un estudiante que toca el piano y acompaña a Machado en la lectura de algunos de sus versos. Lo de la generación del 27 le pilla todavía lejos. Dicen que a Lorca le impactó tanto que años después se presentó como hijo de Antonio Machado y nieto de Rubén Darío. Bueno, y así entre preocupaciones filosóficas, versos, creencias espirituales y encuentros estudiantiles, Machado pasó en Baeza pues unos años, hasta 1919. Poco a poco su vida va tomando un cariz cada vez más político.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con una de mis secciones favoritísimas. Esto es otra historia de las mujeres de Madrid y nos acompaña Candela Botello. ¡Vamos, Candela!
Hoy vengo a hablaros de Rosario Weiss Zorrilla, una pintora española del siglo XIX que fue ahijada, discípula e incluso hay algunos rumores de que pudo ser hija del gran y excelentísimo pintor Francisco de Goya. Nació en Madrid en 1814. Uh-huh. Su madre era Leocadia Zorrilla, el ama de llaves de Goya. El pintor aragonés le enseñó desde muy pequeña a dibujar, pero Rosario fue mucho más que el aprendiz de Goya. Su talento natural en el dibujo y la pintura le hicieron convertirse en una artista profesional, cosa que muy pocas mujeres conseguían en esta época.
Claro.
En 1920 la familia Zorrilla se fue a vivir a la Quinta del Sordo con Goya, después de que los padres de Rosario se separaran. A mí esto me huele cada vez más a romance.
Pues sí.
Rosario aprendió a escribir a la vez que a copiar obras de Goya. Vaya tía. El pintor le hacía algunos dibujos y ella los copiaba o los completaba. Cuando Goya se tuvo que exiliar a Burdeos, Rosario y su familia se movieron con él. Siguió pintando y aprendiendo de Goya hasta 1825, que entró en una escuela pública dirigida por el pintor Pierre Lacroix, donde empezó a perfeccionar su técnica hasta que se convirtió, podríamos decir, que en la artista española más importante de la primera mitad del siglo XIX.
¡Qué tío!
Cuando murió Goya, la familia se volvió a España. A su vuelta en Madrid, la carrera artística de Rosario comenzó a despegar y empezó a trabajar en el Museo del Prado y en la Academia de San Fernando como copista de pinturas de los grandes maestros. Su pintura dejó de ser desconocida y en 1840 fue nombrada Académica de Mérito, un título que pocas mujeres lograron en esa época. Por cierto, no lo he dicho, pero en solo 28 años, la pobrecita se murió pronto, realizó 166 grabados, 42 estampas y unos cuantos dibujos.
No fundió, ¿eh?
Alcanzó la cumbre de su corta pero intensa carrera profesional cuando le nombraron maestra de dibujo de la futura reina Isabel II y de su hermana, la infanta Luisa Fernanda. Cuando empezaba a vivir bien, le entró un ataque de cólera que acabó con su vida el 31 de julio de 1843. ¿Quién sabe a dónde podría haber llegado esta gran pintora? Aunque la verdad es que en la actualidad es bastante desconocida. Hay historiadores que dicen que algunos dibujos atribuidos a Goya podrían ser de Rosario Weiss. Yo no sé qué pensar, pero ahí lo dejo.
Y ya estamos con el momentazo de Guillermo Gamboa.
¿Qué tal, chicos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ahora viene un historión, estáis hablando de Machado, que es uno de los mejores poetas de todas las épocas, de todos los países, de toda la historia del mundo. Y vengo a hablar también de otro señor muy conocido, que fue Unamuno. Unamuno tuvo mucha relación con Antonio Machado, se llevaba muy bien, muy bien. Y sabéis que Unamuno se llevaba en general con todo el mundo muy mal. Ya sabéis que encima este señor en la generación del 98 entró rebotado, él la negaba, sí. Y encima ya sabéis que por ahí también había Valentín, que también era un señor muy simpático, claro. Se llevaba muy bien y chocaron mucho, pero Unamuno y Machado, pues oye, hicieron match los dos, sí. Y se liaron a escribirse cartas a trote y moche, ah, todo el rato.
Y esas cartas las conocemos, claro.
Claro, hay unas cartas que quedaron en el olvido y que censuraron, pero que hace poco las han publicado y cuentan realidades muy interesantes, como que el primer libro de versos de Soledades, sí, que se publicó en 1903, se la envió Machado a Unamuno con esta dedicatoria que decía a don Miguel de Unamuno, al sabio y al poeta, devotamente Antonio Machado.
Fíjate.
Y también se cuenta que de Campos de Castilla, Antonio Machado se versó mucho en toda la literatura que había escrito Unamuno, porque ya sabéis que Unamuno era muy recargado, recordaba, contaba esa historia de los Campos de Castilla, recordaba mucho Soria, y en algunas cartas incluso Unamuno le recomienda a Machado que, como es, él viene de Andalucía, recorra todos esos campos, que por el azar luego Antonio Machado acaba en Soria, y eso es lo que ilustra un poco Machado en todas sus poesías. Fijaos
cómo tuvo
mucha influencia, y la relación fue muy buena, tanto es así que Unamuno, ya sabéis que no era un señor, que empezó a publicar muchas poesías muy muy pronto, pero que ya en 1903 le dedica su primer poema, Unamuno, que fue Luz, a Antonio Machado. Y bueno, esto fue un no parar. Luego Machado le volvió a dedicar uno de los fragmentos de su poemario Vida de Don Quijote y Sancho, cuando dice: este don quijotesco, don Miguel de Unamuno, fuerte vasco, lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco. O sea, fijaos que ahí hay, bueno,
retranquilla.
Ellos quedaban para tomar cosas seguro. Yo, no hay fotos, pero quedaron seguros. Incluso ya sabéis lo que había sido para Antonio Machado el Leonor, sí, que incluso en 1913 Machado le escribe una carta diciendo lo abatido que está por la muerte de Leonor, y Unamuno le responde. Ya veis que es una historia tremenda, y que sí que deciros que Machado le escribió a Unamuno una de las últimas cartas, de las últimas veces que se vieron fue cuando nombran a Unamuno doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Entonces dicen que cuando estuvo allí, después de escribirle muchas cartas, coincidieron y dijo: yo vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco, don Antonio Machado.
Sí, señor.
Amigos para siempre. Out of those days you won't.
ignore it. Y ya estamos con Amalio Rodríguez, él es guionista, forma parte del equipo de 3BO, un podcast maravilloso en donde hablan de cómics, que se lo pasa uno divinamente escuchándoles, y ya tiene su página web, 3BO.com, tienen redes sociales, tenéis de todo, ¿no, Amalio?
De todo.
Tenemos de todo, pero menos vergüenza, tenemos de todo.
¿Qué nos has traído esta semana?
Pues pareja, os traigo a un ser humano que ya debería haber aparecido por aquí, pero digo, me lo voy a ir reservando y además os lo voy a hacer así cortadito en lonchitas para dos entregas. Es un TVO que para unos es la mejor obra de un autor español en este arte, ojo, que nace en el barrio de Embajadores en marzo de 1941. Es el brutalaco Carlos Jiménez y hablaremos de su obra Paracuellos. Y como vamos a dividir esto en dos partes, que os pasa si os cuento primero lo que es un poco la vida del autor, porque en este caso su vida está muy ligada a esta obra de la que hablaremos. Carlos, con poco más de un añito, se queda sin padre y con apenas cuatro sin madre, pobrecito. Le envían a distintos colegios de Madrid, como el Hogar Vigona, al Colegio del General Mola. Luego se lo llevó a los llamados hogares como el de García Morato en Barajas o el de Batalla de Jarama en Paracuellos. Y todas estas vivencias le sirvieron a Carlos Jiménez para, años más tarde, unos cuantos más tarde, ya metido en el mundo del TVO, convertir todo eso en historieta. Son unos años muy chungos, pobrecillo mío, llenos de situaciones que más tarde reflejan la obra. Miedo, castigos tremendos en esos colegios, hambre, frío, y todo acompañado y regado con el fanatismo religioso muy loco. Carlos empieza a darse cuenta que la vida es eso y que tiene que tirar para adelante como sea, y como descubre esa habilidad artística que tiene, porque el hombre dibuja, que da miedo, pues se gana el favor de las profesoras, pues que si haciéndole dibujos, que si decorando el armario del instructor de la Falange, y pasa el tiempo y el hombre vuelve a su barrio, ahí a Madrid, a sus Embajadores, y encuentra trabajo repartiendo por todo Madrid, pero sin olvidarse de su pasión por el dibujo, porque al tabaco le gustaba mucho el cachorro, que era un personaje de TVO de la época, y ahora ya pues le gustaba más el Ambrose y el Capitán Trueno y todo eso. Esa etapa de su vida la contará Jiménez en su obra de la que os voy a hablar, que es Paracuellos. Y también habla de ella más tarde en Barrio, que se publica en el Papus, donde el autor cuenta su encuentro con la vida real, con este barrio, al salir ya adolescente de los hogares estos de auxilio social que se llamaba. Pero si seguimos la cronología de este ser humano, compañeros, decimos que Jiménez se dedicaba a repartir por todo Madrid, y en una de estas conoce a un hombre que le cambia la vida, y es Manuel López Blanco. Y casi sin darse cuenta, Jiménez se convierte en el ayudante del ilustrador. Le dibuja fondos, paisajes, pasa a tinta, y así es como se mete de lleno, ahí a lo loco, en el mundo de las historietas, que a él siempre le había flipado, y con los años se convierte en el autor de esta obra que os comentaba, que es una de las obras cumbre de este arte, no solo de España, cuidado, un respeto, del mundo
para
Paracuellos. Otra cosa, Carlos Jiménez acaba de sacar un TVO nuevo ahora, hace poquito, y yo creo que es súper recomendable echarle un ojo a este TVO, porque también, como casi todo lo suyo, es maravilloso. Tiene TVOs de todo tipo.
O sea que para la próxima entrega de Esto es otra historia del cómic en Madrid, nos está haciendo un cebo maravilloso. Nos hablas de estos de estos tres cómics, ¿no? Nos vas a hablar de Paracuellos, de Barrio y del nuevo cómic.
Eso es, básicamente, sobre todo de Paracuellos, que es importante, Barrio, y hablamos un poquito del nuevo cómic que ha salido pues hace muy poquito.
Madrid tiene pues un montón de teatros, ¿qué queréis que os diga? Pero hay uno muy especial en el que además tengo una relación sentimental, ¿sí?, con él. De hecho, os diré más. En casa tengo una butaca del Teatro Lara,
señor,
que tiene más de 100 años.
Sí, señor.
Bueno, tiene una historia maravillosa este teatro. Y para hablarnos de esta historia, hoy tenemos a María Ramos, que es estudiante de la Universidad Europea. Hola, María, ¿qué nos cuentas de este teatro tan especial?
¿Qué nos cuentas de La Bombonera, María?
Un saludo, chicos. Pues esto es cierto. Nuestro Teatro Lara, también conocido como La Bombonera de Don Cándido, ha cumplido 140 años y la verdad que está en su mejor momento. Vamos a retroceder hasta el año 1880, cuando un reconocido carnicero decidió inaugurar el teatro. Y casi dos siglos después sigue siendo uno de los teatros más importantes de nuestra capital. Sus pequeñas dimensiones y su arquitectura le convierten en un espacio único y muy atractivo. Está localizado a escasos metros de la Plaza de Callao y la Gran Vía. Su fachada inspira al gusto francés de la época y aún se conserva el palco real por el que pasó Alfonso XII, el cual nunca ocultó su gran afición al teatro. El Lara se convirtió en el teatro burgués por excelencia, el género chico, el juguete cómico. Siempre tuvo un sello elitista, de prestigio, de grandes estrenos, de actores y de actrices de calidad y un público muy selecto. Y así, el sueño del carnicero Don Cándido se cumplió y por allí pasaron directores como Antonio Riquelme, actrices como Lola Membrives y Balbina Valverde, y en él se estrenaron importantes títulos de la historia del teatro español como Los intereses creados, El amor brujo o Canción de cuna. A su muerte, Don Cándido quiso derruir el teatro para la construcción de viviendas y así sostener la escuela pública de Nuestra Señora de la Paloma. De esta forma, crearía la que conocemos hoy como la Fundación Lara. Pero en los años 30, cuando Fernando de los Ríos pudo frenar el derrumbe, por lo que si no hubiese sido por su agudeza y la precisión popular, no existiría hoy nuestro Teatro Lara. Hasta los años 80 pudo salir adelante, pero llegó una crisis y el declive momentáneo del teatro provocó su cierre temporal. En 1994 fue felizmente reinaugurado por Luis Ramírez, que terminó agitando el estancado mundo teatral de la época, importando con éxito a España el musical norteamericano. Desde entonces, el Teatro Lara ha permanecido abierto, demostrando el importante papel que representa en la vida cultural de la capital. Soy María Ramos, alumna de la Universidad Europea de Madrid, y esto es otra historia.
En 1919, cansado ya del sur, pide el traslado a Segovia. Y ahí Machado recuperará otra vez la chispa de la vida. No porque se tomara una bebida de burbujas que conocemos, sino porque le encontró de nuevo el amor.
¡Ay, qué bonito!
Sí. Se cruza su camino con la también escritora Pilar de Valderrama, a la que en sus escritos pondrá de nombre, en clave, Guiomar la llama.
Guiomar.
Pues su amor fue un secreto a voces. Normal, Pilar era una mujer 16 años más joven que él y, problema, estaba casada y tenía hijos. ¿Y tenía cuántos hijos? 3 hijos, que no es poca cosa. Tenía un matrimonio infeliz con Rafael Martínez Romarate, que además, por otra parte, le era infiel. Era todo un culebrón, pero claro, estamos en los albores del siglo XX y Guiomar era una mujer casada. Es decir, que aunque claro, estaba casada, infeliz y con un infiel... Sí. Bueno, Pilar participaba en las reuniones del Liceo Club Femenino, mirando de reojo a ese feminismo que se dejó ver por Europa y por España en la primera mitad del siglo XX. Y enamorada hasta el tuétano.
Sí, sí, sí.
Enamorada,
lo
bueno,
único, muy feminista, sí, pero no se atrevió tampoco a dejar al marido. Ahí lo dejo.
Fue, en cualquier caso, este un amor de película, de novela, de verdad de la buena, aunque David cree que un poquito paga fantas, pero bueno, ya había una historia.
Bueno, es que creo que fue un amor no consumado.
¿Tienes información entonces?
Tengo información privilegiada.
Ya.
Es un tema que me ha gustado.
Te ha gustado.
He leído cosas.
Sí, sí, se ve que estás tú ahí muy puesto. Sí, bueno, ellos pusieron un poco aparte de apellidos, entornos, y se enamoraron de la esencia del otro, aunque ya te digo que yo sigo avanzando, pero David tiene cosas ahí que no cuenta, pero en fin. Pilar, eso sí, era cercana al círculo de Alfonso XIII. Machado era republicano, no se ponía muy de acuerdo, y de sangre jacobina, según sus propias palabras.
Dejar de querer quisiera... Y en querer y no querer se me va la vida entera.
O sea, el pobre estaba muy enamorado.
Estaba muy enamorado y estaba muy pagafantado. Que más le hubiese valido liarse con una que le diese un poquito
Ay,
de
Machado,
alegría.
Machado. Estamos con Alberto Moreno, es especialista en copla y nos trae cada semana cosas chulísimas, o muchas semanas, cosas que nos encanta saber, que son la mayor parte de las veces muy desconocidas. Alberto, ¿qué nos traes esta semana?
Mira, esta semana os traigo una artista madrileña, la más castiza yo creo que de todas las que ha dado el género de la canción española, me refiero a Nati Mistral. A Nati Mistral, nuestra gran Nati Mistral. No, yo tuve la suerte de conocerla en una emisora de radio y me dio un consejo, dice, trabaja y lucha y se diviértete tú.
Claro.
Y intenta que tú cada día seas mejor porque esta profesión es muy ingrata.
Sí.
Y esas palabras se me quedaron a mí, fíjate, grabadas. Y hoy, como digo, vamos a hacerle un homenaje a la gran Nati Mistral que nos dejó ya hace como 4 años.
Sí.
Y yo creo que se lo merece. Fijaros, ella se llama Nati Mistral por un premio Nobel, que era Gabriela Mistral.
Gabriela Mistral, claro.
Que se puso el apellido porque ella se llamaba Natividad Macho Álvarez. Entonces lo del macho como que no le hacía mucha gracia porque en el colegio se metían con ella.
Claro.
Decían, macho, macho, gracia.
Macho, gracia.
¿No? Macho, gracia.
Claro.
Y esa broma se la gastaban y dice que ella no quería llamarse así. Y la madre se le ocurrió eso. Ella quería ser artista, sus padres no la dejaban. Nació en el año 28 en la Ronda de Segovia y empezó a estudiar pues canto, solfeo y declamación. Y la primera oportunidad le dio en un concurso que había en la cadena SER, en aquel entonces era Radio Madrid, y era un concurso de fados portugueses. Y ganó el concurso porque fue la única intérprete que lo cantó en portugués. Cantó el fado en portugués y se llevó se llevó el premio. De ahí se empezó en la Academia del Maestro Moraleda, que el Maestro Moraleda fue uno de los mejores autores que ha dado la Revista Musical Española, de los grandes temas de Celia Gámez, que ella interpretó muchísimas de esas canciones después en su trayectoria. Y el Maestro Moraleda, como ella cantaba en un tono tan grave, le decía, usted no va a saber cantar en la vida. De ahí saltó al cine de la mano de Enrique Herreros y de Florian Rey. Enrique Herreros era el dibujante de la Codorniz, que aquellas ilustraciones, y fue, para ella, dice que ella decía que era su Pigmalión. Fue novia de Tony Leblanc durante muchísimo tiempo.
Fíjate.
Eso mucha gente no lo sabía.
No, yo no lo sabía.
Era novia, fue la primera novia que tuvo Tony Leblanc, y se conocieron en un espectáculo de Lola Flores, el último espectáculo que hizo Lola Flores con Manolo Caracol, que se llamaba La Maravilla Errante. Y justo después de eso, se dejaron, no se sabía por qué, hasta que un día ella, en unas declaraciones a la compañera Marta Robles, en un programa de la cadena, además, que presentaba a Marta Robles por las mañanas, en una entrevista, le dijo, es que él se le iba un poquito la mano y me sobraba.
Oh, wow.
Y eso fue un escandalazo, que no tuvo mucha repercusión, pero para la gente que seguimos su trayectoria, pues sí que nos dejó un poco como descuadrados.
Descolocados,
sí,
claro.
Tony Leblanc,
sí,
claro.
Claro, entonces ella, cuando rompe con Tony Leblanc, se va de España. Sí. Y se va a Alemania. Estuvo allí, dice que encontró una Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial, y tuvo muchísimo éxito. Tanto fue que al volver a España la llama Luis Escobar para hacer Te espero en Eslava, que era la corte del faraón, pero como estaba prohibida, le quitaron tres o cuatro cositas, le cambiaron el título y la representaron con Nati Mistal. Después Nati se casó con un empresario catalán, y la sustituye Concha Velasco, que hace poco lo contó en una entrevista de televisión, y gracias a sustituir a Nati Mistal porque se casó, ella dio el pelotazo y ya empezó la gente a conocerla, ¿no?
Fíjate.
Yo creo que, mira, Nati Mistal quizás nunca tuvo un éxito grande, arrollador. En el cine tampoco hizo muchas cosas, porque a partir de ella hizo muchas cosas durante los años 40, principios de los 50, pero después no volvió a hacer mucho cine. Pero sí fue una de las grandes damas del teatro español.
Sí.
Y yo creo que no hizo mucho cine, pues porque la mayoría de la gente del cine es de izquierda y ella era muy de derecha.
¿Ah, sí?
Ella decía que era tan de derecha que los de derecha le parecían de izquierda. Bueno, pues que sea un homenaje para ella. Y si uno de los chotis que más popularizó fue este que se llama Tabaco y Cerilla, que también lo interpretó en un espectáculo grandioso, yo creo que el más grande que se ha hecho en la historia de la copla, que fue en la Exposición Universal de Sevilla, en la Expo 92, que fue Azabache, y que ya representaba la parte castista, ¿no? Lo que era toda la copla de Madrid, el chotis, el cuplé y toda esa parte de la copla que quizás no es tan conocida o la gente no conoce.
¡Tabaco, cerillas! ¡Estréneme usted! ¡Olé!
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras?
Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más.
2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Edgar Martín, es director de orquesta de la Orquesta Camerata Musicalis y tiene un espectáculo maravilloso que hay que correr a ver.
Sí o sí.
Un domingo al mes en el Nuevo Teatro Alcalá con un espectáculo que se llama ¿Por qué es especial? ¿Por qué es especial, Edgar?
Porque es especial. Yo le quito siempre la interrogación, ya está.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Pues es especial porque explicamos un poquito la obra, un poquito lo que hago con vosotros, pero un poco con más duración y con una orquesta detrás.
Eso te voy a decir, y con esa orquesta, que es lo que también te digo. O sea, no es por desmerecer lo que tú haces, que desde luego que no desmerece, pero claro, tener una orquesta ahí, dices, madre mía, qué poderío, ¿eh?
Sí, no, hombre, ahí es que cualquiera gana con la orquesta que tengo detrás, que es una maravilla. ¿No?
Una maravilla, sí señor.
Y hoy os traigo, pues un poquito a colación de lo que hacemos allí, os traigo un compositor que tiene muchísimo humor, que es uno de los... Mira, os voy a decir quién es. Es Joseph Haydn. Haydn, bueno, que quedó un poco eclipsado por claro, porque después vino Mozart y después vino Beethoven y ha quedado un poco eclipsado, pero es uno de los grandes humoristas.
¿Sí?
Y es el padre del clasicismo, o sea, pensad que el Mozart, cuando le escribía, le decía papá Joseph.
¿Sí?
le entendía como un padre. Y pues como el padre del clasicismo es quien creó la sinfonía, como la conocemos hoy, el cuarteto de cuerda, y por eso que os traiga un cuarteto de cuerda que se llama el cuarteto de cuerda La Broma, que es como una broma musical, porque como os digo... Está un poco que apenas se le conoce porque quedó eclipsado por Mozart, pero es súper gracioso y súper bromista.
Sí.
Entonces tiene mucha música muy alegre, pues muy dinámica y llena de humor completamente. Y también, fuera del humor, pues tenemos que al final de su vida hizo un oratorio precioso que trata sobre la creación. Y entonces cómo nos representa como el caos al principio y cómo se va estructurando, pues a partir del Big Bang, cómo se va estructurando la vida, el universo, todo, ¿no? Y es un oratorio que es una auténtica maravilla. Como anécdota, y ya termino, para que veáis la relación que tenía Haydn y Mozart y cómo era ese humor que tenía, llegó Mozart un día y dice a Haydn, papá, que le llamaba papá muy, muy coloquialmente.
Papá Haydn, papá Haydn.
Papá Haydn, papá Haydn. ¿A que no puede usted tocar esta pieza? Haydn se pone a tocar la pieza al piano y llega un momento que se para... Y le dice a Mozart, no, aquí no se puede continuar, habéis puesto una nota en mitad que es imposible de tocar. Dice, ay, cómo eres papá, qué anticuado. Y entonces se sentó Mozart al piano y resulta que hay una parte en la que la mano izquierda está muy a la izquierda, la mano derecha muy a la derecha, y en mitad ha puesto una nota en mitad del teclado, y es para que sea tocada con la nariz.
Anda.
Y entonces la tocó Mozart con la nariz y los dos se echaron a reír. Fijaos qué bonita relación de un padre y un hijo en tanto lo musical se refiere, y qué gran compositor que nos ha dejado una obra preciosa.
Pues sí.
Thank you.
Ya lo decíamos antes, su vida fue tomando un cariz cada vez más político. Machado se posicionó claramente a favor de la Segunda República y lo hizo públicamente y con fuerza. De hecho, se convirtió en uno de los símbolos de la intelectualidad republicana. En febrero de 1931, la agrupación Al Servicio de la República arengaba a la población contra Alfonso XIII. ¿Y quién estaba ahí en primera línea de la agrupación?
¿Quién?
Por supuesto, a Antonio Machado, acompañado de algunos de sus amigos como Ramón Pérez de Ayala o Gregorio Marañón. También formó parte del Frente Antifascista y de todo tipo de agrupaciones que iban en contra del fascismo y de este tipo de posturas radicales. Pero bueno, el caso es que durante la monarquía de Alfonso XIII, los últimos coletazos, él estaba muy activo. Vino la República y siguió con su actividad política, pero estalló la Guerra Civil. La vida de Machado se partió casi de manera literal. Guiomar y su familia, que apoyaban el alzamiento, huyeron a Portugal a ver qué rumbo tomaba la guerra y ver si podían volver o no. Machado se fue a Valencia huyendo de lo que estaba pasando en Madrid. Se instaló en Villa Amparo, en Rocafort, hasta que el avance de las tropas franquistas le obligó a huir hacia Barcelona. Durante 1938 escribió más de 20 artículos para La Vanguardia defendiendo la República y condenando la guerra, mientras veía cómo se esfumaba todo aquello por lo que había estado luchando. En enero de 1939, cuando ya vio que la República había perdido la guerra, lo sacaron deprisa y corriendo de Barcelona. Poco después se vio forzado a cruzar la frontera con parte de su familia hasta Francia.
Y aquí sí que se exilió, ¿no? Aquí ya
aquí
sí que de verdad.
Aquí empezó su exilio, sí. De verdad. Después de 6 días de caminata penosísima por los Pirineos, llegaron a Collur, donde se refugiaron en una pensión. Machado llegó enfermo, llegó muy malamente de lo suyo el pobre. El tabaco, la situación, aquella caminata habían hecho mella en su salud, que ya de por sí a esas alturas de su vida estaba bastante delicada. El 22 de febrero de 1939 al pobre Machado le dio por morirse allí en Collur. Hay una fotografía post-mortem envuelto en la bandera republicana de España, en la bandera de la República Española, que quedó grabada en la retina de todos los exiliados y se convirtió en una especie de símbolo. Machado, dicen que se había llevado a Collur un puñado de arena de España y que pidió que si moría en el exilio, que por favor que le enterraran con aquella tierra de su país. Y así se cumplió. El pobre tenía la manía de llenar sus bolsillos de arena, como hemos visto, y de papeluchos, de notas, de cualquier cosa que pillaba, se la echaba al bolsillo. Al morir, su hermano José le encontró en los bolsillos 3 notas arrugadas. 1, las correcciones de un poema a Guiomar. Se canta lo que se pierde. También le encontró una notita con el To be or not to be de Shakespeare y su último verso, que ya ha salido en este programa más de una vez. Estos días azules y este sol de la infancia. A los 63 años se nos apagaba una de las grandes voces españolas, uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Como dijo Gerardo Diego, Machado hablaba en verso y vivía en poesía. Fue un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra bueno, como también decía él, un hombre con un profundo sentido de España, más moderno que los tiempos que le tocó vivir. Antonio Machado, va por usted, maestro. Y esto no da para más. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez andan buscando las rimas sonoras del programa para ver cómo organizan este desconcierto sonoro. Y aquí dispuestos a aprendernos de memoria, de parte a parte,
totalmente.
Campos de Castilla, Esther y David. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. As I danced across the floor, last evening's a boy, satin lace, pretty face. I never seen you in this place. Had to take you by the hand, sway you around. Not so shy, eye to eye, lost and found. Step back, glide back, honestly. Pretty lady, come on, dance with me. You got the look.
sham, baby. Sham, sham, baby. Sham, sham, baby. You're gonna be my sham, sham, baby.
Come on, dive into the snow. Come on, jump into my bobsled. Come on, dive into my soul. I said, leap into my arms, babe. Come on, dive into my soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.